Vamos a hablar de Panamá.
Eddie Van Halen, el gran Eddie Van...
No, la rola, el país.
Ah, claro, por supuesto.
Este episodio es un mapache estrábico conduciendo una locomotora a toda velocidad y sin frenos.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
No soy títere de nadie. Fue lo primero que declaró el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino. Momentos después, el expresidente y empresario Ricardo Martinelli lo guardó en una caja y se lo dio. Bueno, señoras y señores, así está la situación. Ganó la derecha, sí. Ganó el delfín de Martinelli, sí. Ganó el hombre que había, ajá, señalado Martinelli para que sea presidente de Panamá, sí. Y fue beneficiado con los votos populares, bien, en un Panamá que anda medio resentido económicamente, ajá, cuestiones, sequías, el canal de Panamá, todo, sí, lo que usted quiera, y misterios de la ciencia que en este programa no logramos develar, pero sabemos que algún especialista en política centroamericana quizás nos lo pueda explicar de una mejor manera, por un detalle que se nos puede haber escapado. Póngale. Algo que dijimos, ah, bueno, esa no la sabíamos, sí. Nos pasó de costado, misterios de la ciencia. Martinelli es de derecha,
sí.
Está claro, eso, ajá, lo sabemos, lo, sí, sabe Martinelli, sí, sí. Lo sabe todo Panamá, lo sabe, obvio, todo el mundo. Perfectamente, un empresario millonario además,
sí, sí.
Bueno, está prófugo de la justicia,
ajá,
por corrupción, por lavado de dinero puntualmente. O sea, lavar dinero en Panamá, la verdad que parece, sí. Es que bueno, soy panameño, dijo el señor, pero bueno, la cuestión es que está prófugo de la justicia. Si gustan, si son, a ver, martinelistas,
póngale.
Es un perseguido político,
claro.
Sí, refugiado en una embajada.
Ajá.
Bueno, hasta el momento que estamos, sí, diciendo esto, está refugiado en una embajada, el señor, derecha, millonario.
Sí.
¿En qué embajada está? ¿En la de Suiza? ¿En la de, no sé, está? Estados Unidos?
Póngale.
¿Está en la embajada de, sí, no sé, de Alemania?
Ajá.
No, está en la embajada de Nicaragua.
Ah.
¿Qué pedo? Si alguien me lo explica, digo, la ultra izquierda de guerrilla, sí, de Daniel Ortega y la, ajá, señora Rosario Murillo alberga a Martinelli, el perseguido político, entre comillas,
sí, claro,
panameño.
Bueno, quizás una amistad de
una
años.
Amistad, sí, quizás. Bueno, sí, mucha gente huyendo de Nicaragua fue a Panamá,
claro,
fue a Costa,
sí,
Rica.
Ajá.
A lo mejor algún business, a lo,
póngale,
mejor algún voto en alguna reunión. De que se,
ven que hay diálogo.
Hay diálogo, señoras y señores, hay diálogo adentro de las embajadas. Tenemos a Xi Jinping en París.
Sí que sí.
Foto en la Torre Eiffel, todo el pedo. Ajá. No viajaba a Europa Xi Jinping desde antes de la pandemia.
Claro.
Porque decía, no, que ahí me van a hacer bullying, que el chino, ponga, pangolín, me iban a decir, claro, de todo, claro, así que esperé y esperé y esperé. Después vino todo el pedo de Ucrania.
Sí.
Y bueno, aquí estamos. Claro. El líder chino advirtió contra la difamación de Beijing. No difamen, dijo.
No difamen. No, por favor.
No difamen. No sabemos si hay algo en chino que quiere decir no, se parece a no difamen.
Póngale.
Pero en realidad lo que quiso dejar claro es,
sí,
no difamen. Jamás aceptó una propuesta de alto el fuego,
ajá,
en Gaza presentada por Egipto y Qatar.
Sí.
Acto seguido, Israel inició los bombardeos en Rafah.
Bueno.
Parece que en estos momentos donde la comunicación es prácticamente instantánea, se trabó el WhatsAppito.
Sí, no
¿qué
sé,
onda?
Sí.
Banda, no a sé, ver si.
Estamos en conexión.
Sí, estamos. Disculpe. Se cayó la conexión,
sí, se cayó
no
la
sabemos.
Conexión.
Bueno,
se cayó el sistema.
Totalmente, ajá, el sistema se está cayendo a pedazos. Bueno, el juez volvió a multar a Donald Trump. Le advirtió que si vuelve a cometer desacato, evaluará una sanción de cárcel.
No.
Trump dijo, me puede servir, me para sirve, la campaña. Y a la, sí, fotografía con el número cuando,
sí,
estuve,
sí, sí,
me sirvió.
Sí, sí. Me sirvió un chingo.
Digo, mientras no me deje ahí adentro.
No, claro,
sí,
claro.
El juez dice que volvió a violar una orden de silencio que le prohíbe criticar al jurado y a los testigos del caso. Y Trump dijo, así que chiste.
Claro, no,
si baso,
no,
mi, sí, vida en eso,
sí,
en salir y criticar y denostar y,
claro,
señalar.
No, no, no.
Bueno, cuestión que el cabello de maíz ya lleva 34 cargos de falsificación de registros comerciales.
Ajá.
Esto, bueno, unos pedillos,
sí, sí,
unos pedillos históricos, más allá de los atentados contra la democracia,
bueno,
la toma,
sí,
del Capitolio, el caso,
bueno,
Stormy Daniels,
bueno,
hacerla, poner rostros a Melania,
detalles,
hacer detallitos, pero ahí estamos.
Sí.
Las imágenes, banda, digo las imágenes porque afortunadamente en este caso nosotros no estamos en ese territorio,
sí,
las inundaciones en el sur de Brasil son impresionantes.
No, no manches,
ahí está,
güey.
Cachín Nardi y sus,
sí,
marionetas,
sí,
de puta madre, que se,
ajá,
ha comunicado, pero para otros menesteres, y hace unas semanas atrás pero esperemos que esté bien y esperamos su reporte también, porque, bueno, el estadio de Gremio, de Gremio de Porto Alegre, ahí en el estado de Río Grande del Sur, aparece un plato gigante flotando en medio de un mar color ocre. Es devastador. Ya el presidente Lula fue ya varias veces allí, ya ha ido con ministros, ha ido con políticos de otros, como para decir, mírenlo, a ver, véanlo con sus propios ojos. Es un desastre, realmente colosal. Damas y caballeros, hoy es la 577ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, estas son las noticias y estamos obligados a darlas.
Nalgas.
No, las noticias.
Pero nadie nos obliga.
Es nuestro trabajo.
Y todo trabajo es obligación.
Por lo tanto, estas son las noticias y estamos obligados
¿a darlas?
Sí.
¡Bienvenido!
Eso ya lo dije.
No, dijo, estas son las noticias. No dijo bienvenido.
Se sobreentiende.
En noticias no hay sobreentendido.
Hay misterios, intriga y sorpresa.
Como por ejemplo el misterio de qué fue a hacer el presidente de Argentina, Javier Milei, a Los Ángeles, California.
Habló en la Convención Global de Inversores organizada por el Instituto Milken.
Luego de mostrarse católico apostólico, judío iniciado y profeso espiritista, coqueteó con el islamismo. Dijo que Argentina está en condiciones de convertirse en la Meca de Occidente.
Es decir, los inversores podrán ir al país sudamericano, dar vueltas alrededor del despacho de Karina Milei y rezar para que lo que dice el gobierno no viva en la imaginación del gobierno.
En otros temas, las prestigiosas universidades de Harvard y el MIT amenazaron con la suspensión de los alumnos que no abandonen las protestas contra la guerra en Gaza. Una noticia que realmente parece impactante. Pero disculpen, ¿ustedes están estudiando en Harvard o en el MIT?
No.
Entonces, no se preocupen.
Hablando de la guerra en Gaza, la desincronización es total.
Mientras Hamas aceptaba la propuesta de cese del fuego propuesta por Egipto y Qatar, Israel dice que está listo para el asalto final a Rafah.
Y mientras Estados Unidos le dice a Israel que escuche la oferta, Palestina dice que ya aceptó. Pero la pregunta del millón es, ¿no es Israel quien debe cesar el fuego?
De momento, no hay nada, pero puede haber. Quizás, no se sabe, en palabras. En los hechos, bueno, Israel comenzó a bombardear.
Imaginen la situación de ser refugiado, desplazado y que te llegue el aviso de que debes evacuar porque inician los bombardeos.
Pero soy refugiado, ya evacué, ya me desplacé y ya me refugié.
Bueno, más para allá, por favor.
Por su parte, Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea anunciaron que boicotearán la toma de posesión de Vladimir Putin tras su reelección en Rusia.
Putin los miró como diciendo, nadie los invitó.
Bueno, pero si nos llegaran a invitar, no iríamos.
Y pasando a las noticias del espectáculo,
Xi Jinping llegó a París.
Eso no es espectáculo.
Más o menos.
Es cierto. El líder chino llegó a París y se reunió con Emmanuel Macron y líderes de la Unión Europea.
Los europeos le dijeron, hace 100 años te dimos un plato de avena para que pintes nuestra barda.
El chino dijo, esa avena estaba rancia y ustedes difaman a China.
Úrsula von der Leyen le dijo, tú apoyas a Rusia en la guerra y nosotros a Ucrania.
China apoya.
Pero de modo positivo.
Pinta la barda.
Quiten aranceles.
Quítalas tú.
No, ustedes primero.
Y más o menos así, sin irse de protocolo, la reunión finalizó en armonía.
En México sigue la fase final de las campañas y el candidato a alcalde capitalino Santiago Taboada anunció una caja de sorpresas para el tercer debate por la capital.
Posiblemente salgan haitianos de la caja.
Quizás solo propone voten por mí o por la caja misteriosa.
Eso le haría perder las elecciones.
Quizás ya esté resignado.
Y ahora sí, en noticias realmente importantes y trascendentes tenemos la mejor información.
Wherever Tomorrow fue infiel.
¿Se acuerda de Wherever Tomorrow? ¿Qué fue de su vida?
Fue infiel.
Ah, claro. Se confirmó la banda MS para la fiesta de la Independencia de México con concierto en el Zócalo.
Pero... Falta un chingo para el 15 de septiembre.
Pero la banda MS son muchos y hasta que le avisan a todos, pues.
Sí. El pasado domingo, un político de Movimiento Ciudadano convocó a hacer en Monterrey el TikTok más grande de la historia.
Convocó literalmente a todos los fosfos.
Sí, pero no se pudo. Un viento fuerte sopló, puso a volar los toldos y las estructuras que se habían armado.
Simplemente no se pudo.
Como en las presidenciales.
Y para cerrar, tenemos el atentado a una obra de arte en el Museo Pompidou de Metz.
Le aventaron pintura roja a la famosa obra de Gustave Courbet, El origen del mundo.
Se trata de un pequeño cuadro que muestra...
Dígalo, el origen del mundo.
Más o menos, técnicamente muestra una... concha.
Están informados.
Moderadamente.
Más cosas ocurrieron en el mundo.
Pero son tantas que escapan a nuestro entendimiento.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando porque nos llega desde los confines del espacio cósmico el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo estás?
Bueno, capitán, nos vamos a Bilbao porque últimamente es así. Fíjese, el Mico Mica celebra otra vez. Ya prácticamente todos los días celebrando. Esto es una cosa maravillosa. Otra vez números chulos. Estamos con el 5777. Estupendo, fenomenal y todo hermoso.
Es el número de la bestia.
Pero y 100. Arriba más. Y claro, así, para que tengan cuenta uno en el pedo como viene siendo, es exactamente eso. Así que el 5777 se ve muy bonito gráficamente.
Sí que sí.
Realmente sí. Por otra parte, el Asiago Maracucho en Locombia dice: un día como hoy, en 1821, Bolívar, presidente del Congreso, presidía, ¿no?, el Congreso de Cúcuta, y da origen a Colombia, pero la gran Colombia, como sí la llaman, que incluía Ecuador, Panamá, Venezuela y lo más importante. Importante de todo, en 2004 se transmitió el último capítulo de la serie Friends. ¿Vieron esas cosas que nos mezclan los efemérides de una manera espantosamente felinesca? Por otra parte, dice el Asiago, básicamente esta era la comunicación para decir: la manga y el brete no son lo mismo. Yo no dije que fueran lo mismo, pero la manga es el pasillo que usualmente lleva el ganado al brete.
Sí que sí.
Del brete como que no se sale. Una vez que llegaste al brete, en el brete es donde es una especie de jaula cuyas paredes colapsan y aprisionan al ganado para inmovilizarlo, y así se le puede aplicar ciertos tratamientos que tienen que ver con la vacunación o lo que menester sea hacer con la vaca, con la cabra, con lo que viene la oveja. La manga se construye y generalmente están en los campos, se ven las mangas de madera generalmente o del material que sean, pero históricamente de maderas, y el brete se compra, se arma y se instala porque requiere de unos mecanismos para que se adapte a las situaciones. La manga es fija, el brete es móvil, y yo le agrego: y le brito el cabrito. Pero muy, muy bien la aclaración. Un abrazo para el Asiago Maracucho en Locombia, que siendo veterinario, obviamente necesita de bretes, de manga, de gente que le sostenga el oso con anteojos y todo el pedo. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, va a haber un encuentro. ¿Sabe qué resucitó de sus cenizas como el Fénix?
¿Quién?
La Orden del Fénix. Cochabamba. Cochabamba.
Está en su mejor momento
porque mucha gente de muchas partes, muchos desintegrados y desintegradas han ido a Cochabamba por diferentes situaciones. Cata, que estaba lejos de Cochabamba, llega a Cochabamba. La negrita de la familia recae en Cochabamba. Llega la pequeña Liz, bueno, ya hace tiempo está en Cochabamba. Entonces se va armando pre-revolucionario que nosotros conocemos. Son mujeres de dinamita a llevar en mano.
Totalmente.
Por otra parte, ya que estamos con la información, decimos que Arce ganó pulso en el movimiento al socialismo frente a Evo Morales. Hubo elecciones el fin de semana y parece que a Evo ya no lo aguantan tanto como lo aguantan al que tiene la caja y el reparto, que en estos momentos es Arce, además de ostentar el poder, ¿verdad? Pero bueno, más allá de todas esas vicisitudes que nos interesan relativamente poco comparado con una reunión en la vieja histórica Barba de Padilla, Plaza Barba de Padilla.
Qué bonito recuerdo.
Nosotros hemos pintado la banca, una fotografía histórica ahí. Ahí empezó a gestarse toda esa pasión y ese amor que hay en caso de que el mundo se desintegre y Bolivia en una pareja indisoluble. Por otro lado, recuerdo que está la Barba de Padilla, es una pequeña plaza, no es la plaza de lejos, está de ser la
plaza más grande de Cochabamba, ni la central, pero ahí se reunían los desintegrados. Exacto. Históricamente. Bueno, va a haber nuevamente reunión en Barba de Padilla. Vamos a decir la fecha en algún momento. Hay tiempo todavía. Genial. Pero nos encanta esta comunicación que hemos recibido de parte de la pequeña Liz de Cochabamba, en nombre de todos los cochalos y cochalas, que, bueno, nuevas generaciones se van a poder sumar a la histórica generación de cochalos. Y me imagino el rostro en estos momentos del Chuflay, que está diciendo, ¿qué? Recién me despierto, ¿de dónde? ¿Cómo es esto? La verdad que estamos muy contentos. Un beso para la pequeña Liz. Estaremos dando el dato de cómo va a ser la reunión en la Barra de Padilla, que creo está enfrente, recordar bien, de una embajada o de un de algo de Croacia. Sí. Que me acuerdo que me llamó la atención. Ajá. Porque estamos sentados ahí y digo, ¿qué pedo con eso? ¿Es la de Bosnia Herzegovina? No, es la de Croacia, como un consulado o algo así de Croacia, creo recordar. Un abrazo grande para la pequeña Liz de Cochabamba. Damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes el Mico.
Venga, mi conete.
Bueno, yo me comprometí a decir qué cantidad de números quedan para la rifa desintegrada Colombia.
Totalmente.
Mañana.
No.
Va a ser mañana. Porque no, es que yo pensé que era un número, pero era otro número.
Ah, claro.
Y luego
la información tiene que ser correcta.
Sí. Este programa se caracteriza por dar información fehaciente. Ajá. No podemos decir, quedan tantos números y en realidad... Claro, absolutamente para nada. Así que ya saben, igualmente si son ansiosos y quieren saber cuántos números quedan, entren a aterrizaje2024.com y ahí pueden ver en una sillita con una especie de mostrador esta terita de pasto, el Macairodonte, el Mentalmente Apto y Monique Hughes. Ajá. La más nerviosa, no hace falta que se lo diga, es Monique Hughes, que se está comiendo las uñas, las manitos, está diciendo, pero cómprelo. A veces hasta un poco intensa se puede llegar a poner, pero es amor.
Así que
compren. Bueno, ahí están los números en aterrizaje2024.com. Mañana estaremos dando el dato de cuántos quedan. Y también para cualquier comunicación, ya lo saben, sdqmsd.col@gmail.com. En el programa de hoy nos hacemos samuráis. Luchamos cuerpo a cuerpo. Tenemos respuestas dudosas sobre Cenicienta. Y traemos chismecito del malo de Shrek. Martes, el humo de las trincheras se esparce llevando la noticia de que aquí todavía la resistencia existe. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente.
Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible.
Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir.
En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Muy bienvenidos al mundo del samurái. Llega el ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo.
¿Cómo está, samurái?
Bien, no es samurái.
No es samurái,
pero nos va a introducir al mundo de los samuráis.
Bien.
Porque ya lo tenemos con el jiu-jitsu brasileiro. Sí. Así que bueno, es un conocedor de todas las artes marciales del universo. Es otro pedo el samurái.
Es otro nivel.
Ancestral, histórico, no tiene que ver, es cultural, no tiene solo que ver con un arte marcial. No. Pero hola, ¿qué tal, amigos? Soy yo, el ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo.
¿Qué dice, ganso?
María Tijuanense de aquí, otra vez el ganso salvaje. A la pregunta del señor Lagartija.
Sí.
Usted preguntó algo, evidentemente.
Siempre, todo el tiempo.
Cada vez que aparece. No, esa agua, déjela ahí, tiene mucho contenido alcohólico.
Agua que no has de beber.
Déjala correr. Pero usted preguntó, señor Lagartija,
¿qué pasó
con Sabor Italiano?
¿Qué pasó con Sabor Italiano?
¿Qué fachamos con Sabor Italiano?
No,
todo el tiempo, cada vez que aparezca el ganso salva, es su karma.
Ah, está bien.
Cada uno.
Entonces, ¿qué pasó con Sabor
Italiano? Ya me lo preguntó quincuagésima vez, le pido por favor, y ya no pregunte más porque.
¿Y qué calzo pasó?
porque mete el dedo en la llaga.
Perdón.
Y realmente imaginé, me pone mal, sí, porque sí, lo perdón, que pasó perdón, con Sabor Italiano sí, es lo que pasa muchas veces. Ya les había platicado un chingo de veces, sí, pero evidentemente no me prestan atención.
La época mala de Italia.
La época malísima, sí, de Italia.
Hemos cuando, pasado tanta.
El Duce, Benito Mussolini, sí, y todo ese pedo. No, les había platicado que lo tuve que cerrar, ajá, por los hijos de puta de hijos la plaza de puta, donde estaba.
Hijos de puta.
Porque esto es como una especie de muñeca rusa, ajá, ¿no? Una sí, mamushka. Donde está Sabor Italiano, sí, pero afuera está la plaza que ajá, contiene a Sabor Italiano.
Claro, claro, claro.
Que afuera está Cancún, que sí, contiene la plaza que contiene claro, Sabor Italiano. Que afuera está el gobierno federal de sí, México, que contiene a Cancún, Quintana Roo, Sabor Italiano, la
también
plaza.
También algo más, pero bueno.
Sí, también algo más. Pero no los hijos de puta sí, de la plaza sí, me lo hicieron.
Bueno,
estoy recordando al querido Fara de Ciudad de México, también que también por los hijos de puta de la plaza, sí, no me acuerdo si fue por los hijos de puta de la plaza, pero siempre los que manejan la plaza, sí, escúcheme, aquí ajá, estamos peleando plazas, sí, claro, básicamente. No, una plaza comercial, ajá, donde rentaban todos los lugares y a Sabor Italiano lo tenían entre ceja y ceja. Chale, discriminación chale, por italiano,
claro,
evidentemente, más Sabor Italiano. Ahora estoy trabajando en un restaurante de unos tíos llamado Checándole. Así se llama el restaurante.
Checándole.
Checándole.
Sí que sí.
Porque uno entra.
Los tipos cambiaron, necesitamos otro tipo de nombre.
Sí. ¡A huevo! A mí me gustaba Sabor Italiano.
Sabor Italiano.
Pero Checándole es como. Checándole. Uno entra, pero no está muy seguro si se va a sentar. Vio cuando entra y sí, mira la decoración, ajá, mira, lo,
está Checándole,
mira los sí, que están atendiendo y ajá, dice. Y dice, bueno, se va a sentar, caballero. Sí. No, acá Checándole. Está, sí, 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 sí. Bueno, bien, así se llama, Checándole. Y al mismo tiempo estoy desarrollando aplicaciones.
Ah, mire, qué bien.
En mi rato libre.
Sí, que sí, así.
La gente de Pasto Corporation se está cagando de risa. Y en un momento, por ejemplo, voy.
Ajá.
Entre mesa y mesa sí, sirvo ahí. Tengo dos minutos libres. Dos minutos libres, me voy sí, al baño, me encierro sí, y le hago una aplicación
ya,
bancaria listo, para todos los bancos de Norteamérica. Luego salgo y digo, sí, sí me iba a pedir algo, señor. Levanto pedido, voy, vengo. Sí. También doy clases de jiu-jitsu online. Soy un gansazo salvajón. Y de pronto voy a la cocina y le digo, ¿me dan 15 minutos?
Otra.
Sí, 15 minutos. ¿Un cigarrito?
Se va a hacer otra.
Y me hago otra aplicación. Ya. Y se la mando ahí. ¡Pah! Salió esta aplicación. No sé para qué es, pero bájensela.
Sí.
No, impactante. Así que bueno, le desarrollo unas aplicaciones y las clases de jiu-jitsu brasileño. Que por cierto, están en la línea del jiu-jitsu brasileño.
Ajá.
Les quería decir
claro,
eso,
claro,
porque
claro,
en el momento yo no se los expliqué,
sí,
porque bueno, jiu-jitsu japonés,
ajá,
arte marcial del samurái, que tengo aquí a mi lado
sí, sí,
con una katana.
Qué chingados está
sí,
haciendo.
Sí, algo va a ser en algún momento.
Sí.
¿Vio cuando
sí, siempre
uno está viendo una película o algo
sí, sí,
y hay un personaje que dice, bueno, le están ocupa un lugar importante en la pantalla?
Sí.
Algo va a ser en algún momento.
Hace 15 minutos que está ahí.
Mirando. Este no es un extra.
No,
este va a ser.
En cualquier momento entra en foco.
Totalmente.
Sí.
Bueno, entra en foco el samurái.
Sí.
Y bueno, cuando perdían la espada. Oh, no mames, un no, samurái que pierde la espada.
Qué triste.
Más que samurái, ¿cómo? O sea, y ella decía, ¿dónde dejé la espada?
Sí.
En esta casa se pierde todo.
No, dice, la perdía en,
sí,
en la guerra.
En la batalla, en la batalla.
Sí, en la batalla.
En la batalla ahí entre sí, clanes japoneses, ¿no?
Ahí
el
la perdía.
El señor de no sé qué, ahí la perdía.
Entonces, jiu-jitsu.
Jiu-jitsu.
No le quedaba de otra. Debe ser algo así, güey.
Sí, es como que sí, el vato decía, güey, jiu-jitsu, ¿por qué? Yeah, perdí la espada.
Ah,
no te queda de otra, carnal. Sí. Bueno, aplícalo. Y entonces,
claro,
jiu-jitsu,
claro,
sí, no le quedaba. Y tenía que luchar cuerpo a cuerpo.
Exacto.
Porque, muy bien, lagarto, porque ajá, no le quedaba de otra, porque cuerpo a cuerpo. Porque,
claro,
a ver, estamos, el samurái.
Cuerpo a cuerpo,
respondía,
si el otro no tenía espada.
No, y si no, valía mucha madre. O sea, él,
no había
jiu-jitsu. No, decía, gente de mucho honor.
Ah, qué
decía,
bien, claro,
si pierde
claro,
la espada, uno la perdemos todos, decía, y clavaban la espada en el cuerpo. Sí, si eran medios aventajados, sí, pero si eran hombres de honor realmente,
claro, claro,
clavaban la espada ahí en
sí,
la nieve
sí,
o donde sea que se
ajá,
esté desarrollando. Yo me imaginé la nieve porque me estoy imaginando ese jardín
uh-huh,
donde justamente se desarrolla
sí,
la batalla final de,
claro,
de Kill Bill.
Bueno, ahí pierde la espada. Y
no fue la batalla final contra
me parece
alguien.
Que no.
Sí. No pierde nadie nada. Ahí
sí,
se da.
Pierde la espada y me parece ¿sí? igual.
Pero y el corte de cabello que sí, le hizo a.
Ay, claro.
Sí, no. O sea, es con la espada. Sí. En algún momento la recupera. La pierde y
qué
la recupera.
Bien, qué bien esa pena.
Fue un minuto de jiu-jitsu sí. y un minuto de Pongale. Recuperarla. Pero bueno, la cuestión es que el jiu-jitsu entraba en acción. No, era el arte marcial samurái cuando perdía la espada.
Claro.
Lo único que le quedaba. Porque yo creo que peleaban con eso nada más.
Ajá.
No era porque otro sacaba un nunchaku, hacía las estrellas ninja.
No.
Las estrellas ninja, pero los ninjas no tienen nada que ver con el samurái. Perdón, estamos mezclando todo.
Sí.
Disculpe, yo me fui para el lado de los ninjas.
Claro, claro.
Y nada que ver.
Ajá.
Claro, samurái.
Samurái.
El último samurái. Entonces, cuando perdían la espada, cuerpo a cuerpo. Cuerpo mati, que era la única que quedaba, se daban. Y ahí jiu-jitsu era lo que aplicaban. Pero ese es el jiu-jitsu japonés.
Ajá.
Luego, si uno es un samurái brasileño,
es otro pedo.
Es el jiu-jitsu brasileño,
sí, sí, sí.
que es el que me sé yo, el que me aprendí, el que hacemos en Río de Janeiro y en Sao Paulo.
Tiene más baile.
Bueno, y de ahí salió el judo también, y no al revés, como habían comentado. Ustedes la cagan constantemente.
Al revés. Ahí,
¿por qué no se instruyen antes de hacer radio? Sí, primero jiu-jitsu.
Sí. Y después lo que quiera.
Sí. Pero judo, por ejemplo.
Sí, claro, claro.
No es que el judo sale el jiu-jitsu.
No, por Dios.
A ver, primero Japón, luego Brasil.
Claro.
No es que de Brasil, Japón.
Ajá.
Nunca, porque Japón ancestral.
No, claro.
La tierra del sol naciente.
Sí, 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 sí.
Es más, en Japón es mañana ya.
Ajá.
Mientras que usted está en Brasil y es hoy.
Primero,
¿entiende?
Japón.
Primero Japón.
Sí.
Segundo,
Francia.
Exacto. Y entonces es como... El modo en que le aplicábamos así el judo sale después como una rama del jiu-jitsu. Para más, contáctense conmigo, les explico todo. El jiu-jitsu se le empezó a llamar jiu-jitsu brasileño porque los brasileños adoptaron nuevas técnicas realmente fabulosas que mezclaban el samba, la zunga, el movimiento de caderas,
sexo.
Lo primero, en el tatami.
Samurai, mira.
Lo del tatami no me lo corrigió, así que debe estar bien. En el tatami, de pronto, el brasileño lo... Se daban cuenta porque le daban bomba. Y el samurái dice, brasileño. Y dice, acá vos sé gustoso, decía.
Sí.
No, gustoso que salga de acá, cochino. Y decía,
jiu-jitsu brasileño.
Jiu-jitsu brasileño, le decía, gustoso. Bueno, y el jiu-jitsu brasileño tiene esas cosas,
claro,
¿no?
Claro,
gente muy fibrosa. Otro atuendo totalmente, mucho más despojado, porque Brasil, meu país tropical, era casi una pequeña banda que cruzaba... el océano.
Ajá.
Entonces, nuevas técnicas, se popularizaba en el mundo entero, amigos.
Sí, sí.
En el mundo, usted llega a Afganistán y dice jiu-jitsu y le dicen brasileño y se le sacude todo el turbante.
Sí, sí, sí.
Totalmente. Por otro lado, les platico que desde niño hasta que tenía 19 años me la pasaba enfermo de la garganta. ¿Y quién me salvó? El jiu-jitsu.
Sí, que sí.
No, pero tenía anginas todo el tiempo, como que tenía inflamado, como que tenía las anginas. Por lo menos una vez al mes estaba enfermo. Un día la señora que ayudaba a la limpieza en la casa me comentó: Joven, lo veo completamente enfermo, constantemente, la verdad, un despojo. Yo lo sacrificaría si fuera mío, pero realmente, por el cariño que le tengo a la familia, veo que siempre anda enfermo. ¿Por qué no se truena las anginas? Mi suegra es curandera y se las puede tronar cuando quiera, de parado y
no,
donde usted determine. Yo le dije, mire, señora, no sé esas confianzas, pero yo desesperado le dije, sí, porque ya no quiero vivir enfermo.
Yo
quiero desarrollar aplicaciones, atender un restaurante, putear a los hijos de la chingada de la plaza que me quitaron mi sabor italiano.
Esas
vergas que voy a tener que explicar cada vez que venga la nave qué pasó con sabor italiano. Voy a tener que, quiero practicar jiu-jitsu y todo me imposibilita porque vivo enfermo. Bueno, no se preocupe. Fui con la susodicha curandera. Sí, porque yo le dije, hágamelas tronar. Y le dije, ¿no las trona a distancia? No, tiene que, en el momento, tiene que estar ahí en el momento. Tiene que estar la curandera, mi tía, y tiene que estar ahí, se las va a tronar ahí porque a distancia, nada. Bueno, está bien, fui a la susodicha curandera, llegué a una casa muy humilde, de lámina, y ahí la encontré. Me dijo, pasa, hijo, pasa. Y que bueno, que me sentara en un banquito de madera y que estaba junto al comal encendido. Y Yo me senté, me quité la chamarra, un suéter, la bufanda que traía, la playera. Y me dijo, no, hijo, está bien así. Claro, yo no pedí nada. Jiu-jitsu, le dije yo. Y me dice, no, tranquilo. Entonces empezó a calentar unos tamales verdes en el comal. Ajá. Así... Bueno, ya calientes, los aplastó, los así, y apachurró y me los empezó a restregar a lo largo del brazo. Ajá. Bueno, recuerdo haber oído un tronido, yo lo recuerdo, fue algo así, ¿me entiendes?
Sí, quizás
un poco más, pero muy contundente.
Sí.
Y se pasó al otro brazo hasta que volvió a tronar, otro... No, ahí se me escapó un... Pero no, porque estaba muy relajado,
claro.
Porque... Y ahí nuevamente, y sí, y de ahí pasó a poner los tomates en... ¿Cuándo aparecieron los tomates?
Estaban ahí, esperando.
Claro. En un momento eran tamates, que yo pensé eran tamales.
Ah, no eran tamales.
No eran tamales.
Eran tomates.
Eran tomates escritos con A... Tamates.
Tamate.
Es un tipo de fruta que se da en esos lugares. Tamate. Entonces me dijo, ¿tamate o tomate? Tomate prefiero, señora.
Claro,
en el cual,
sí,
restregándomelo por el cuello hasta la cabeza, hasta que volvió a tronar algo que no le paraban de tronar cosas. O usted le llamaremos desde ahora el ganso tronado. Y bueno, y volvió a tronar algo en el cuello y de ahí me dijo que me pusiera mi suéter, me pusiera mi chamarra, me pusiera la bufanda, le depositara en el Oxxo 50,000 pesos y si te he visto no me acuerdo, me dijo. Señora, me pareció un poco caro el tratamiento. Si te he visto, no me acuerdo, dije. Y aparecieron dos guaruras.
Y claro.
Y no, todo chido. Y me dijo, a discreción, lo que quiera, lo que usted considere que vale.
Sí.
Me dijo.
Con una base
con una base que parte desde los 4,000 pesos. Pero lo que usted considere que vale, una vida llena de sanidad, de que va a poder desarrollar su vida plenamente, sin enfermedad, sin sufrimiento. ¿Cuánto vale eso, hijo?
Vale.
No es $1,000,000, señora. Bueno, deposítenmelos en dos cuentas diferentes porque me puede hacer pedo con el SAT. Me dice, pero va, me dice. Y bueno, y me restregó todo, me va a pagar, y así.
¿El tomate se lo llevó?
Sí, el tomate me lo llevé de recuerdo. Y de ahí me fui a casa, todo apestando a tomate verde, frito.
Claro.
Pero bueno, solo aguanté un día y medio y bueno, pues la experiencia fue un éxito. Ah, porque me dijo, llévate el tomate.
A ver,
aquí no me dejes todas las porquerías, pero usted lo hizo. Bueno, llévatelo y te lo restregas en tu casa. Y hasta que deje de tronar.
Está pago.
Está todo pago. El tomate está pago, me dijo y me acarició la cabeza. Me dice, no, el tomatito. Ay, me agarró los cachetitos así. Me dijo, bueno, pequeño, ve. Y un éxito total, güeyes.
Qué bien.
Me tronó las amígdalas.
Chale.
Y nunca más un pedo, nunca más enfermo. Puro jiu-jitsu, miren, pura fibra. Chale. Toquen. Toquen el músculo. Esto de puro jiu-jitsu, de puro perder la espada.
Wow.
Bueno, soy un samurái. Me he vuelto a enfermar de angina desde entonces. Nunca. 34 años ya sin ese pedo.
Qué bien.
Con otros pedos mayúsculos,
pero
con
importa,
ese no. Y voy calmando pedos, ¿no? A medida que van surgiendo.
Sí.
Como en el campo de batalla.
Ajá.
Como un verdadero samurái.
Sí.
Les mando un saludo y abrazo a todos los desintegrados. El Ganso Salvaje de Cancún, Quintana Roo.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com.
Cuando al fin logres alcanzar el preciado Super Dual Spectrum con conector flexible, capacidad triplicada, refrigeración de carga inteligente, potencia multiplicada, conectividad multidireccional, sistema reconfigurado, diseño de vanguardia y respuesta instantánea.
Ya habrá salido el nuevo modelo.
La garantía de frustración venía impresa en el manual de ofertas.
El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Alajuela, Costa Rica, llega el no reconocido.
¿Cómo está el no reconocido?
Antes conocido como el hijo no reconocido del Mico.
Ajá.
Llega el no reconocido de Alajuela, Costa Rica. Hay mucha gente que escucha el programa, en caso de que el mundo se desintegre, este podcast, este programa de radio, de la manera que lo escucha el no reconocido.
A ver.
Y me mama.
Ajá.
Es con interacción. Con gente de la familia que no son desintegrados directamente, pero que se fuman el programa.
Bien.
Dice, bueno, está bien. Antes que esté la casa en silencio, por lo menos que estén esos, ¿no?
Perfecto.
Y entonces, hola,
así que
nave,
estamos
¿cómo están?
Con todos.
Claro, estamos con todos, pero puntualmente estamos con mamá.
Mamá.
Y mamita, como sí. que se hace la que no escucha. ¿Sabe cuántas conocemos como usted, señora, que se hace la que no escucha? Pero está bien atenta.
Está bien, claro.
Porque en realidad dice, estos hablan pura paja, pura mamá. Están ahí con el samurái, ¿qué me importa? ¿Dónde hay samurái en Costa Rica? En Alajuela, ¿hace cuánto que un samurái no pisa estas tierras?
Uno
no me importa nada. Pero de pronto, hay algo... Y tiene la antena.
Claro,
tiene
claro.
la antena. Hay algo que les suena y avientan. Sí. En este caso, la señora, la santa señora que estaba en un telar así, y surciendo unos calcetines y con la otra mano preparando el alimento y en la otra alimentando las gallinas, dijo, hizo un spoiler.
Ah, mire.
Sí, la cuestión es que mi madre y yo estábamos escuchando el programa antes que usted, pirata, mencionara que el traigan a la embarazada de cuando el oído del gusano de Quito, Ecuador, y que estaba con el oído así, y la señora dijo, traigan a la embarazada. En eso mi madre levanta la voz y dice, le van a poner leche. Lame, señora, lame. Claro, hay que tener cuidado porque ahora le puede aventar un spoiler. Y aparte así, con cara de desdén, como diciendo, esto ya lo he visto.
Obvio.
Ya lo he visto en La Rosa de Guadalupe.
Totalmente.
Le van a poner leche.
Mire,
y yo,
ya
claro,
sabía.
Y yo dije, y yo con asombro la miro y me dice, es que las señoras de antes hacían eso, hijo. Me dice. Y yo digo, mamá, eres albergas un conocimiento ancestral que yo desconocía. Sí, señoras de antes, refiere mi madre, hace referencia a señoras de más de 60 años. Qué feo ahí cruzar una línea, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me llamo Nancy, tengo 61 años y me sentí una señora de antes. ¿Cuáles son las de ahora? No sé. Revíselo usted, dice la mamá del no reconocido, llevándose la mano a la cintura. Bueno, así que acá en Tiquicia, en Costa Rica, también se usaba ese remedio.
Se aplicaba.
O sea, lo de la embarazada, traigan a la embarazada, es ancestral de por lo menos Norteamérica y Centroamérica.
Sí que sí.
La cuestión es que solo quería intentar montarme en el tren. Un saludo a la tripulación, a los desintegrados, en especial a los desintegraditicos y por supuesto a mi madre, que al no ser ni siquiera, bueno, no desintegrada, cuando pongo el programa, ella lo escucha con atención, evidentemente.
Sí, evidentemente
está lista para el spoiler.
No es tan
y la verdad que no, la verdad que no. Bueno, y admira mucho la capacidad que tienen para mantenerse hablando casi por una hora.
Muchos desintegrados.
Sí, ni hablar. Señora, usted tiene un lugar especial en esta nave, invitada de honor cuando quiera, cuando guste, cuando desee. Dice, le llama mucho la atención la capacidad que tienen para mantenerse hablando por casi una hora.
Diciendo toda mamá.
Señora, le estamos dando la leche de embarazada en la oreja a uno. O sea, hay mucha temática en el mundo. Tiene también que ver con cuestiones contractuales, que la internet actual no permite mucho más que estar hablando.
Sí.
¿No?
Bueno, igual desde el comienzo lo hacemos.
Pero... Sí, totalmente. Pero bueno, tiene que ver porque, ¿qué más quisiera uno? De ahora vamos a la música de la embarazada. No se puede, gente embarazada no canta bien. Bueno, un abrazo grande, el no reconocido de Alajuela, Costa Rica. Un abrazo grande. Bueno, para todo eso están los ATAC, ¿no?
Sí.
Donde no se habla tanto.
Ajá.
O se habla tanto, pero también se hacen otras cosas. Damas y caballeros, Diana la Ingel, Luli de Anisajate, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Luli?
Siempre tuve una duda existencial sobre Cenicienta.
Mire.
A la madre. Ajá. Este programa se dedica a evacuar dudas sobre Cenicienta. A ver, Semaliña creo que él supone dentro, mientras planifica recetas asombrosas y maridajes exclusivos, que subsanó toda posibilidad de incógnita sobre Cenicienta, como que dio todas las verdades. Claro que es un experto, por lo tanto imaginamos que va a evacuar esta duda también. Si a las 12 de la noche el carruaje vuelve a ser calabaza, es correcto eso, ¿no? El carruaje calabaza. Los caballos vuelven a ser ratoncitos. Yo había olvidado ese dato. O sea, los eran ratoncitos, los convierten en caballos. El vestido vuelve a ser harapo, feos. O sea, lo que quedó de la noche. ¿Y cómo es que el zapato de cristal de Berret, con el que se queda el príncipe, no se transforma en una sandalia toda fea, toda cagada y, bueno, rota como el resto de las cosas hechizadas? A mí explíquenme eso, yo me quedo tranquila y me siento y
porque
me dedico con mancha a pasear.
Hechizada era ella, entonces al quedar fuera de ella, de su... quedó entonces el zapato fuera de la magia esa, suponemos, sino de, no sé, algo.
Me sirve, dice Luli Luli, nunca escuché algo tan bien explicado. Yo que soy profesora, doy cátedra en la universidad con un señor lagartija a mi lado explicándolo
que,
de esa manera.
Sí, el
no
zapato
quedan
quedó
dudas.
Fuera de...
Sí,
de
fuera su, del conflicto, sí, fuera del hechizo. Ajá. No entiendo su lógica, lagarto. A ver, expláyese. El zapato estaba en Cenicienta.
Sí.
Pero
cuando se va, queda ahí en las
escalinatas.
Sí, sí,
perfecto.
Sí.
Bueno, ajá, está fuera del contacto con ella. Siguiendo la lógica esa, como bien dice Luli, Luli cagando el palo de una manera, o sea, miando el asado, es de esas pequeñas de 5 o 6 años que van al estreno de Cenicienta y preguntan, yo tengo una pregunta. Y los directores y el guionista dicen, ay puta, que callen a la niña. Bueno, es todo por ahora. Seguimos con la firma de autógrafo y el meet and greet.
Yo creo que las hadas lograron dejar eso como para poder darle un final feliz a la historia, ¿no? A mí lo que más me interesaba era ella llega a entrar dentro del carruaje.
Ella y a la madre, claro. No
porque
sé.
Ahí cuando se achica el
la
que
cámara no,
que
eso
explotar
podría haber,
porque ella está dentro.
Podría
¿no?
haber sido un desastre eso.
No, yo imagino que la calabaza explota porque
queremos
sale
ver el
ella.
Orden. El
super
orden,
gandotota de ahí.
Exacto, el orden de cómo se va deshechizando
o no, no
todo.
No llega ella a entrar al carruaje. No,
a mí me parece que...
Para mí no.
El orden de cómo se va deshechizando todo.
Ajá.
En determinado momento de la historia, Cenicienta siente. O siente o le dijeron a las 12,
quizás
morra.
No se tendría que haber ido del palacio.
No, porque
y
ahí
entonces ahí quedaba... Y pero si el zapato quedó...
Sí.
Y quedó...
Ahí ya podría haber quedado
quizás
eternamente.
Quizás si se quedaba... No pasaba nada y se quedaba ahí y decía, bueno, ya está. No
soy princesa,
nada, soy
la
princesa.
Verga. Mano le van a faltar, ¿no?, para sacarme. De aquí no se va nadie,
quizás
dijo.
Adentro del palacio...
Se puso ruda, dijo, claro, de acá no se va nadie. Claro. Y el príncipe dijo, no te puedes quedar,
claro,
o sea, eres invitada.
Sí.
¿Qué te pasa, pendejo? ¿No ves que hace 2 minutos estábamos bailando juanga, apretaditos ahí, chick to chick?
Ajá.
Y ahora me sales con la mamá de que me tengo aquí, yo
si
no me voy a nada.
Se pudre todo.
Es más, me parece que estoy embarazada. ¡Oh! El príncipe, la verga. Pero sin embargo, te miré, no sé, de aquí no se va nadie hasta que vengan con el control de alcoholemia. Podría haber hecho eso, no se optó por eso. No eran épocas tan combativas.
Claro.
No sé.
Para mí fue el amor del príncipe.
Bueno,
el amor del príncipe hizo que el zapato ese no se transformara y quedara.
Me gustó.
Este,
aventó como 5 respuestas ya.
No, pero
Luli,
la del amor,
el amor
salvará el mundo.
Totalmente.
Fue el amor del príncipe que al ver el zapato. Lo congeló el hechizo.
Congeló,
neutralizó.
Puto príncipe, podría haber congelado todo.
Ya se
¿no?
había ido ella.
El tarro,
el
tarro. Claro, porque ella le dice porque usted dijo la hada.
¿No son tres?
Me parece que son.
Tres
no sé,
son las
hay una. Tres son otras.
Tres
hay
son
una.
De,
hay una que le dice a las 12.
De la Bella Durmiente.
A las 12. Porque además esto tenía que ser didáctico.
Sí.
Y bajarle línea
a todas las
familias del mundo,
claro.
Para que puedan educar a sus hijas.
A las 12,
decirle, señorita que está fuera de su casa después de las 12, la verdad está muy mal visto.
Ajá.
A las 10 de la noche te quiero
aquí
en casa.
Aquí cierra todo.
Perfecto. Aquí cierra todo. Es un puto pueblo aquí a las 10 de la noche.
Esto es Hermosillo.
A las 12, todos adentro. Entonces, ella ya sabía que se le acababa el hechizo.
Claro.
Yo lo que quería dejar en claro era qué orden siguió el deshechizamiento. Porque imagine, el príncipe Narapos no la vio nunca.
No.
Nunca la vio Narapos.
Quedó el zapato ahí.
Él
vio el zapato
desmaquillada,
y congeló.
No la vio nunca.
Ahí el...
Olvídese eso, el zapato
pero
lo metió Luli, pero
amor.
Está fantástico. Esa es la respuesta que damos por válida. Hasta que llegue ese Maliña y diga, disculpe, pero eso quiere decir berré, que quiere decir zapatín, zapató, y en realidad remite a que la cola de una ardilla, cuando caga, se llena el pelito de caca. Y no tiene nada que ver con nada, es una traducción mala.
Claro.
Bueno, pero yo lo que quiero decir es, por ejemplo, los ratoncitos son los primeros en volverse ratoncitos.
Sí.
El peso de ese carruaje.
Ajá.
O el carruaje primero calabaza.
No, todo al mismo tiempo.
Todo al mismo tiempo.
El problema sí llegó a entrar al carruaje.
Porque le explota en el culo totalmente.
No es que le explote, pero ella misma lo va a hacer explotar porque ella
sí, es verdad.
No cambia de tamaño.
Ella no.
Pero la calabaza sí.
Eso es Alicia, ¿no? Alicia, ajá, en el País Alicia, de la Maravilla, claro, cambia de tamaño.
Sí, ahí podía ser.
Sí, sí.
Pero si no, total, debe reventar hay la calabaza.
Ser. Ahora se utiliza mucho los.
Ajá, claro.
Los meet and greet, ¿no? Sí, habría que hacer un fit de entre la Mujer Maravilla, sí, y Batman. Bueno, gracias,
sobre
Inge, Luli, Luli.
Con la Bella Durmiente, así entre las tres hadas.
La Bella Durmiente es la de las tres hadas.
Me parece que sí, ¿no?
Sí.
Es la de Maléfica.
La de Maléfica es la Bella Durmiente,
claro,
efectivamente.
Ahí sí hay tres hadas.
Sí, luego está Blancanieves, ¿eh?
Estresada.
Ninguna hada está más estresada. Está mucho más estresada porque Blancanieves.
Claro. No, Blancanieves con los enanos, no sé si hay hadas.
Pero hay una bruja.
Ah, la bruja sí.
¿Cuál es la más bella de toda el mundo?
Sí, que sí.
Blancanieves. ¡Ah, la verga, hijo de su
¿esa
puta
no es
madre! Esa es. Mefistófeles, ¿cómo es?
Ajá.
Maléfica.
Claro, claro,
Maléfica,
claro.
Es de, Maléfica es de Blancanieves.
No. Ah, sí, no.
No es de Blancanieves.
No, Maléfica es de la Bella Durmiente.
Perfectamente. Quedó
sí,
claro,
sí,
Luli. Porque acá
sí, super, claro,
lo que queremos es que
la
si llegas.
De
Blancanieves.
De,
lo que quiere. De Blancanieves, la bruja, claro, que viene. Ñaña, quiero una manzana, mi chiquita. ¿Cómo se llama esta manzana? No me gusta la manzana. Mierda, que no te va a gustar. Cométela, que voy a hacer una pera. Su
sí,
madre. Bueno, y así. ¿Quedaron claras todas las princesas de Disney?
Yo creo que sí, ¿eh?
Perfectamente. Primera
sí,
generación,
hay
princesa de Disney está. Bueno, sí, por eso dije primera generación.
Está bien.
Evacuamos
sí,
todo el
sí,
pedo.
Sí, sí,
no
sí,
vengan con Ariel, la sirenita, ajá, que la chingada, que todo esto. Porque de momento estamos bien. No pregunten por los zapatos de Ariel porque me parece un chiste de humor negro bastante desagradable. Y más allá de todo eso, un beso grande para la Inge Luli Luli de Anisacate, Córdoba, Argentina. La respuesta es simple,
sí que sí.
Nos sumamos a la respuesta del señor Lagartija.
Ajá.
El zapato siguió de cristal porque solo el amor
salvará
al mundo. Un beso para la Inge Luli Luli. Damas y caballeros, ya Guarcelo de los
¿cómo
Andes.
¿Cómo está Guarcelo? ¿Qué dice?
Amigos, tripulación, pensé que entraban en un loop intergaláctico y nunca más en la vida iban a terminar de hablar de Cenicienta, los zapatos y
podríamos,
dando respuestas de esas
sí,
cosas. Pero
si
yo les quiero decir algo.
Más.
No, sírvanle algo
sí,
al señor Lagartija. Desintegrados, les saluda desde los Andes, Chile. Acá con otro chismecito de Disney.
Ah, qué bien, a ver.
Porque vi que les gusta.
Sí,
bueno,
sí, sí,
Lord
sí,
Farquaad, el villano de Shrek.
Ajá.
El de se lava su carita con agua y con jabón.
Sí.
¿Con agua y con jabón? ¡Sí! ¡Se lava su carita! Ese mismo
sí,
es hijo de la reconocida princesa Blancanieves.
¡Oh!
No, me parece que esto no lo podemos aventar así.
¿Estás
nomás
seguro?
Bueno, las evidencias,
ajá,
vamos. Tiene el espejo mágico.
Tiene el espejo.
¿Cómo es que llega al espejo mágico
claro,
si en realidad
ajá,
no hay parentesco? Que
sí,
supuestamente había heredado o robado de su madre.
Ah,
ah, es malo, como su madre.
Malos.
Obviamente, de una madre mala.
Sí.
Hijos malos.
Malos.
Sí. Bueno, ambos tienen el pelo negro con el mismo peinado y la piel blanca, tersa. Bueno, y poseen los mismos adornos en los hombros de sus vestuarios.
Ah, mire.
Porque ¿quién es el papa? Francesco.
¿Quién? El papa Francesco.
El papa Francesco. No, ¿quién es el papá de Lord Farquaad? Bueno, debido a la baja altura de Lord,
sí,
descartaremos al príncipe.
Obvio.
Obviamente.
Sí, 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 sí.
Así que la película pornográfica de Blancanieves y los siete enanos que yo imagino es a lo que quería llegar
Guarcelo,
claro. Sí existió, descartando, bueno, enanos, hay uno que tiene similar vestimenta, cinturón y el mismo color de ropa. Además, tiene una personalidad muy parecida a la de Lord Farquaad,
uh-huh,
y es el enano gruñón.
A ver,
por lo tanto...
Claro, claro.
Entre el video de Rammstein,
sí, sí,
los siete enanitos, Blancanieves,
sí,
la princesa, la reina malvada.
La reina malvada. Pero el enano estuvo con la reina.
Con la reina, sí, sí.
Wow.
No, con Blancanieves no.
Wow.
A Blancanieves se la respeta.
No, no.
Aparte si tenemos la versión cocainómana,
wow, claro,
de Blancanieves.
Ajá.
Justamente el video de Rammstein,
sí,
no había forma de que un enano se le acerque.
No.
Pero bueno, el enano gruñón,
sí,
con la... reina en un momento.
Sí.
Y entonces de ahí Lord Farquaad.
Perfecto.
Malo como su puta madre. Musicalizar con Elena, no te vayas de los... el enanito. Y así, bueno, saludos amigos, volveremos con más puterío de Disney, como ¿y quién se robó la estatua? Saludos, dice Warcelo.
Alguien se robó la estatua.
Y alguien se robó la estatua, sin ningún lugar a duda. Abrazo para Warcelo. Damas y caballeros, llega Al Capone de Culiacán, Sinaloa, México.
¿Qué dice Al Capone?
Bueno, aquí tenemos otro caso, pero en este caso lo estamos escuchando con la esposa, la Al Capona.
Ah, pensé que otro samurái.
Bueno, otro Al Capone y samurái en el manglar. Buen día, hijos del mismísimo Cancelabuelos, mimo Cancelabuelos. Mi comandante, muchas felicitaciones, cabrón. Claro, es el presidente del Micotlán.
Claro, claro, claro.
No, imagínese una relación que viene de años. Totalmente a huevo. No, lo vengo a saludar porque ya sabe, estamos todos en... Es el mes del Mico.
Totalmente.
Mayo, totalmente potente. Bueno, ya sabe que toda la banda del Micotlán le saluda, le felicita, se pone pie, se lleva la mano al pecho por el Mico. El día primero de mayo estaba picando verduras para la preparación de la comida junto a mi esposa, que estaba ahí al lado mío, verificando y controlando ahí que la verdura más chiquita, me decía, bueno, ¿qué? Y así, lógico, escuchando En Caso de que el Mundo se Desintegre. En esta casa es sagrado el momento en que se escucha En Caso de que el Mundo se Desintegre, esté pasando lo que esté pasando.
Sí.
Esté yo en un acto heroico por salvar a Sinaloa, o esté picando cebolla, pues.
Claro, claro.
Bueno, y escuchamos mensajes de los que tuvieron piojos.
Sí.
Y ella, en un momento, gira la cabeza, me mira fijamente y me pregunta, ¿y tú, de chavillo, tuviste piojos? Ojos.
A ver.
Y me empezó a revisar así.
Claro, claro.
Y algunos me los quité y se los comía. Y yo dije, ¿pero qué? El pinche Micotlán estaría orgullosa de ti. Esos quedaron de cuando estaba morro. No, y yo le dije, sí, pues sí, tuve. Estuve bien piojoso, mujer, esposa mía. Bueno, en la primaria me surtía a lo pendejo toda esta cabezota llena de piojos, los hijos de la verga, pero hacían fiestas noche y día en mi cabeza. Pero como mi mamá era salvaje, me puso insecticida o colíquido. Bueno, empapaba un pedazo de toalla. Bueno. ¿Usted es hermano de la Quilombo o se ve que es una generación que se trataba de esa manera?
Sí,
empapó una...
Esto hay que acabarlo.
Dijo. Yo no voy a estar...
No hay que dar vueltas.
A ver, no eres el centro del universo.
Si
sales, sales.
Y si no...
Estupendo. Claro. Si no, samurái. La cuestión es que me con todo el líquido, la insecticida, una toalla empapada y me entoalló la cabeza, toallín, y me la enredaba en la cabeza como si fuera un turbante.
Sí.
Yo salía hablando en árabe. Y en realidad que me estaba intoxicando.
Claro, claro, claro.
Bueno, después me la cubrió con una bolsa de plástico como para que no haya posibilidad de nada.
Aquí.
Y bueno, y a la verga el animalero que tenía en la cabeza.
Claro.
A la verga con parte, o sea, yo insisto, para mí parte de mi cerebro se quemó ahí.
Y bueno.
Yo no creo, yo hoy podría ser un físico nuclear, algún pedo así.
Sí, sí.
Pero bueno, con ese
Con piojos.
Pero con piojos. Ah, claro, claro.
Ajá.
Sería un hippie piojoso,
claro,
posiblemente
claro.
Un científico de esos
piojosos
que usan sandalias.
Piojos no.
Y ahora piojos no. Bueno, pero soy Al Capone de Culichi, estoy en el manglar y ahora picando verdura. Y después de una hora con esa madre, mi mamá me decía, vete al pinche canal y bañate. En esa época nos podíamos bañar en el canal.
Sí.
Hoy creo que es peor bañarse en el canal. O sea, zafo de los piojos que me da,
pero
me agarro unos hongos en las ingles que no te los quita nadie. Sí, y llévate el jabón también, y me aventaba un jabón sote así.
Sí.
Yo lo cachaba así como si fuera un de fútbol americano, ¿no?
Sí.
Y bañate bien con jabón, dice. Y si no, llévate el jabón en polvo Ariel, me daba y me decía, bañate en el pinche canal y sácate toda esa madre. A la verga, piojos, liendres, todo. Y el cabello rechinado. Cuando llegaba me acariciaba y se sentía así, muy bien, hijo, me decía. Y después sale el mensaje del wasabense distraído y me dice, mira, un oyente paisano tuyo de Wasabe. Y yo le dije, sí que sí, aquí somos varios. Y yo también me comunico con la nave desde alrededor de unos 23 o 22 años o la chingada. Recuerdo que mi hijo fue bautizado como Leoncito. Y me dice, ¿y a mí cómo me dicen? Pues la Leona, le dije. Y pues sí, cabrones, ya me... 22 años, la Leona se enteró que le dicen la Leona.
Chale.
No, esto viene lentísimo, cabrones. O sea, nosotros pensamos seguir un tiempo más haciendo toda esta cosa, pero digo,
pero viene lento,
empiecen a activar un poco porque la Leona Hace 22 años que la tenemos así periféricamente y recién se entera que le hicimos la Leona. No, y bueno, por cuestiones así hereditarias a la verga. Y bueno, y aquí, bueno, me quedé a radicar en realidad en Culiacán, en Culichi, pero soy guasavense, así que guasavense distraído, ¿de qué pueblo de Guasaves es usted? Así que bueno, yo soy de Vincent Warriors, de la Vicente Guerrero.
Sí que sí.
Ah, la Vincent Warriors, a huevo, a huevo. Bueno, para los que no hablan inglés, sí, Vicente Guerrero. Y ahí nació el legendario Don Al Capone, ya con 50 años recién cumplidillos. Y aquí, bueno, les mando un fuerte abrazo, cabrones, felices 25 y que se sigan acumulando años para festejar de la mejor manera. Recuerden, mamadas son mamadas, Micotlán Rules, al carajo come pollas, estilo Al Capone. Saludos, dice Al Capone, de Culiacán, Sinaloa, México.
Sí, que sí.
De Culiacán, históricamente de Culichi, pero 150 años después nos venimos a enterar que en realidad era de la Vincent Warrior. Ahí nació en la Vicente Guerrero, en Guasave. Damas y caballeros, ya con ustedes el Tlalocman de Los Ángeles.
¿Qué dice Tlalocman?
Bien, muy bien, aquí con mi super automóvil mezcal, policial. Perfecto. Vamos a beber mezcal, porque como dice el buen Osvid, para todo mal mezcal, para todo bien también. Perfecto. Así que bueno, Tlalocman, estamos listos y preparados. Listo y preparados, quiere decir con la boquita abierta esperando el mezcal. No, una cosa maravillosa. Un abrazo grande para el Tlalocman ahí en Los Ángeles, California, que está con campanita dando vueltas en el carro de la policía.
Sí que sí.
No porque hayan sido detenidos, sino porque él lo conduce. Y no porque sea policía.
Tampoco, no.
Sino porque se lo robó y la policía nunca se enteró y dijo, va, en algún lado estará. Un abrazo grande para el querido Tlalocman. Damas y caballeros, nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí que sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Círculo Vicioso, por Ale Fox 182, por el Guerrero Águila, que andan todos de cumpleaños y queremos pastel. Brindamos por Caleb de Tupiza, Bolivia, por la Negrita de la Familia, por la Pequeña Liz, por Imperius Peace, por la Frutix, por Martincho de Bella Unión, por Davis Dove Damage, por el Tomcat, por Go Blue, Vina Lojona Enojona, por la Ponyo Rebelde. Sus monitores por la EFA para que nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartiga, dígame cómo es la Tierra.
La veo con antena.
¿Con antena?
Sí, transmisor, receptor, como una radio.
Hoy es el día de la radio en Rusia. Sí, ya ven que Rusia tiene todo, es otro pedo. Sí, tiene todos los días diferentes. El día del astronauta, ellos tienen el día del cosmonauta.
Sí que sí.
El día del pedo, ellos tienen el día del Pedovich y así sucesivamente. Hoy en Rusia es el día de la radio.
De la Radiovich.
Y se conmemora la fecha en que en 1895 Alexander Stepanovich Popov, un físico ruso que desde 1890 continuó los experimentos de Hertz, construyó su primer receptor de radio. 1894 estamos hablando. Y lo presentó ante la Sociedad Rusa de Física y Química. Y le dijeron, pero esta no es la Sociedad Rusa, es la sociedad rusa. Ah, perdón, pero soy de los Urales. Bueno, esto fue el 7 de mayo, justamente, de 1895, cuando transmitió señales entre un barco y tierra firme a 5 kilómetros de distancia y transmitió en caso de que el mundo se desintegre. Bueno, por la misma época, Guillermo Marconi, de forma independiente, realizaba sus investigaciones que lo llevaron también a lograr transmisiones sin cables. Bueno, desde 1901 fue profesor del Instituto Electrónico. Estamos en la época de la Rusia zarista prerrevolucionaria.
Claro.
No imaginen ni a Lenin, ni a Trotsky, ni todo el pedo que viene luego en Rusia.
Los zares.
Estamos en pleno zares. Y bueno, y como vemos, hay cosas que no pueden adjudicarse a una sola persona.
No,
es un tiempo, son varios cerebros, es una gente en sintonía, valga el término, más que nunca descubriendo y llevando adelante cosas, como en este caso la radio, Marconi, Hertz, Popov, muchos más. Pero ahí estamos hoy celebrando el día de la radio Rusia.
Perfecto.
Bienvenido Rusia y el día de Popov. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si Rusia lo desea. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el Cabezón Mayor. Abrazo
mayor.
Y feliz cumpleaños para el Cabezón Mayor. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.